Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Excelsior, donde durante el curso hablamos de literatura y en vacaciones hablaremos de cómics. Octubre es el mes por antonomasia de la literatura. En algunas localidades, como Murcia, desde donde os hablo, es cuando se celebra la Feria del Libro, pero también es el mes en el que conocemos la decisión por parte de la Academia Sueca de Estocolmo de quién resulta galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Vamos a hacer un mínimo de historia para recordar que a finales del siglo XIX, Alfred Nobel, un ingeniero industrial, inventor de, entre otras cosas, explosivos, algo que le hizo ganar muchísimo dinero, dejó a su muerte establecido que se otorgara una serie de premios que irían en reconocimiento y además en enriquecimiento, porque están dotados económicamente con una cantidad de nada despreciable. Como digo, la idea era galardonar a quienes aportaran el mayor beneficio a la humanidad en campos como la física, la química, la paz, la fisiología o medicina y la literatura, que es lo que nos ocupa. Hay distintas academias que participan en el proceso de selección y hay que recordar que los premios los otorga la Academia Sueca de Estocolmo, pero son a propuesta de distintos colectivos. Es decir, hay unos nominados, yo me imagino que es muy habitual el recordar cómo funcionan los premios Oscar, y esto en cierta forma guarda un paralelismo. El premio Oscar a mejor película de habla no inglesa se selecciona por las academias de cine de los distintos países y se presentan ante la Academia de Cine de Hollywood. Y allí eligen qué 5 candidatas serán las que en la noche de la entrega de premios estarán ahí esperando, comiéndose las uñas por los nervios a que sea su nombre el elegido. Pues hay un procedimiento similar hasta cierto punto a la hora de seleccionar quién es el Premio Nobel de Literatura. Los miembros de las academias de la lengua de distintos países, por supuesto, los miembros de la Academia Sueca, y una serie de profesores de lengua, literatura, presidentes de organizaciones de escritores, así como los escritores que han sido galardonados previamente con el Premio Nobel, pueden proponer candidatos. Hasta el 1 de febrero tienen de plazo para proponerlos, ya si llega el día 2 será para el año siguiente. Y de todas las propuestas, que pueden ser centenares de propuestas, la Academia, a partir de ese 1 de febrero, las va examinando. Vale, nos han llegado este año 237 propuestas y, por supuesto, hay todo tipo de autores. Estoy hablando de escritores, pero realmente me voy a circunscribir a autores y ahora veréis por qué. La cuestión es que hay de plazo entre ese 1 de febrero, en el que ya se cierra la recepción de candidaturas, hasta una fecha que va variando, pero bueno, es en torno a mitad de octubre, cuando la Academia Sueca da a conocer quién ha sido seleccionado. Durante ese periodo de tiempo, durante los siguientes meses, después de esa recepción de candidaturas, se reduce hasta 20, en un plazo de unos 2 o 3 meses, si no recuerdo mal, se reduce hasta 20 los candidatos. Fijaos que ya nos hemos quedado con alrededor del 10% de los nombres propuestos de manera inicial. Y ahora, con esa veintena de candidatos, entre mayo y octubre, en esos siguientes 5 meses, únicamente los miembros de la academia son quienes, por supuesto, no se conoce. Con posterioridad sí que se revela quiénes han pasado esa criba. Pero durante esos meses, desde febrero, que se cierra el plazo, hasta mayo, en el que se seleccionan los 20, digamos, finalistas, no se sabe quiénes son esos 20 y, por supuesto, mucho menos entre mayo y octubre, entre que ya se ha cerrado esa lista y se da a conocer el afortunado. Lo que sucede es que en esos meses los miembros de la academia tienen un primer plazo para votar y reducir todavía más ese grupo de seleccionados. Y así, de 20 pasan a 5. Si os dais cuenta, al final estamos también con 5 como en los Oscars, ¿vale? De todos los países, al final hemos quedado en solamente 5. Y eso sí, a partir de este momento, desde antes del verano a después del verano, a una fecha a mediados del mes de octubre, lo que hacen los miembros de la Academia Sueca es leer la obra de esos 5 finalistas para determinar quién se merece el premio. Y aquí hay que añadir un paso adicional, y es que el premio no se le da a quien llega el primer año, pasa esa criba de los 200 a los 20, digamos, semifinalistas, y de esos 20 a los 5 finalistas. Si es el primer año que has llegado, ya sabes que el primer año que te han propuesto, ¿de acuerdo? Ese año, olvídate que no vas a llegar a la final. Porque es obligatorio que para recibir el galardón, por lo menos en 2 ocasiones, el autor haya formado parte de esa lista. Entonces, claro, todas esas organizaciones, colectivos e individuos que os he comentado al principio, los miembros de la academia, los miembros de las academias de la lengua de distintos países, los antiguos premios Nobel, presidentes de organizaciones de escritores y profesores, distintos colectivos de profesores de literatura, por lo menos para que se otorgue el galardón a alguno de los miembros, perdón, de los autores que proponen, lo tendría que proponer este año y el siguiente. Y ahí ya sí, a partir de la segunda vez que el nombre del autor ha sido propuesto, ahí ya sí que pasaría a esa primera selección de los 20 semifinalistas o prefinalistas. El primer año, son reglas de la Academia Sueca, el primer año, olvídate, el premio va a ser la nominación inicial. Y a partir de ahí, como digo, en esos meses que van entre mayo y octubre, lo que toca es empaparse de la obra de estos autores. Claro, estaréis preguntándoos, ¿y qué pasa con los que no están traducidos al sueco? Pues, entre otras cosas, hay que recurrir a las traducciones al sueco, o en el caso en el que no estén traducidos al sueco los escritos de los autores, se recurre a un equipo de traductores que, por supuesto, traductores jurados que van a certificar que la traducción de la obra es fiel al original para, esto sí, en un plazo récord, traducir la obra de manera que los miembros de la academia la puedan leer. Porque, esto no lo he dicho hasta ahora, pero creo que más o menos es posible que sí, que lo sepáis todos, a diferencia de muchos, esa mayoría de los premios literarios, el Nobel de Literatura no premia una obra concreta, aunque ha habido algún caso en el que la obra ha sido bastante reducida, ¿vale? Quiero decir, autores de muy pocas obras publicadas, de muy pocas novelas, de muy pocos libros de ensayo, de filosofía, ¿vale? Pero por una única obra, creo que no ha habido ninguno. Ojo, sí se puede hacer mención al papel esencial o fundamental de una obra concreta. Pero hasta donde yo sé, casos como pueda ser Margaret Mitchell, por ejemplo, que publicó Lo que el viento se llevó. Ya está, punto y pelota. Fue la única novela que publicó. Por casos así, de autores de una única obra, hasta el momento y que yo recuerde, creo que no hay ninguno. Porque lo que se premia es una trayectoria. Os he comentado al principio que las palabras de Alfred Nobel era que la obra de estos autores supusiera un gran beneficio a la humanidad. Y es cierto que en algún caso puede haber una única obra, que puede ser un poemario pequeñito, ¿vale? O un libro de filosofía que pueda encerrar algo tremendamente beneficioso para la humanidad. Pero creo, si no estoy equivocado, que hasta ahora no se ha dado el caso y aunque sea escasa, se suele premiar obra completa. De ahí esa dificultad adicional que en función de que los autores que lleguen a esa final tengan una obra publicada más extensa, el problema es que contrarreloj un equipo de traductores tendrán que meterse la trabajera de traducir un buen puñado de obras para que los miembros de la academia las vayan leyendo. Y tampoco voy a hacer ahora un repaso, sería demasiado largo, sobre toda la historia de los premios Nobel. Sí voy a mencionar quién ha ganado el premio Nobel de Literatura de este año, pero como mínimo hacer un par de menciones. Una de ellas es que ha habido 5 escritores españoles y 6 hispanoamericanos que han ganado el Premio Nobel de Literatura. Por orden cronológico, en 1904 José Echegaray, en 1922 Jacinto Benavente, en 1956 Juan Ramón Jiménez, en 1977 Vicente Aleixandre, en 1989 Camilo José Cela, y hasta aquí llegarían los de nacionalidad española. Autores hispanoamericanos tenemos en 1945 Gabriela Mistral, en 1971 Pablo Neruda, en 1967, que me he saltado el año, perdón, Miguel Ángel Asturias, en 1982 Gabriel García Márquez, en 1990 Octavio Paz y en 2010 Mario Vargas Llosa. Y vamos a mencionar, por la proximidad cultural y geográfica, a José Saramago, que fue también premiado en el año 1998. Escribe en lengua portuguesa, pero también escribe, y además hablaba muy bien, habla muy bien el español. Falleció en 2008, 2010 o 12, por ahí. Bueno, eso sería un elemento que quería comentar. Y otro es que a partir de cierto momento se puede seguir una evolución casi quizá en espiral en cuanto a las nacionalidades sobre las que recaen los premios Nobel de Literatura. El primero de ellos, que se otorgó en 1901 y que recayó en el francés Sully Prudhomme, fue el primero de una larga serie de premios que no salieron de Europa. De hecho, estoy aquí repasando en la lista y no fue hasta 1913 con Rabindranath Tagore, de nacionalidad india, un poeta, que esto yo sé que va a quedar muy pedante decirlo, pero cuando yo era pequeño, mi madre, los dictados que me hacía en el verano ahí en el Cortijo Moratalla para que no se me olvidara escribir, eran de un libro de poemas de Tagore, que además me hacía mucha gracia que me hiciera dictados de poemas de Tagore porque leía los cómics de Mafalda y en alguno de ellos se citaba precisamente a Tagore. Pero como digo, hasta ese año, hasta 1913, no salíamos de Europa y siguen pasando años y distintas nacionalidades, pues Francia, Alemania, España, Reino Unido, van acumulando premios Nobel, pero, como digo, salvo ese caso ahí un poquito aislado de la India en 1913, seguía sin salir de Europa hasta 1930, cuando, sin salir, eso sí, del idioma inglés, Sinclair Lewis, como digo, en 1930, obtiene este premio. Y así tendríamos que seguir un buen número de años, hasta el 45, con Gabriela Mistral, que era chilena y, de verdad, todo esto sigue sin salir de Europa. Hay algún caso peculiar que en el que se rechaza el premio. Es el caso en 1958 del autor ruso Boris Pasternak, aunque hay que reconocer que no fue fruto de su voluntad, sino que aquella época, preludio de la Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, la confrontación entre los bloques estaba, iba a decir que arde, pero bueno, era la Guerra Fría lo que estaba en aquel momento, y se le obligó por parte del gobierno ruso a rechazar ese premio. También lo rechazó en 1964 Jean-Paul Sartre, el francés, que en su caso alegaba que no podría seguir considerándose a sí mismo como filósofo si aceptase ese premio. Bueno, pues con todo esto nos plantamos ya casi en la década de los 70 para que en 1968 sea Yasunari Kawabata el siguiente habitante más exótico en alzarse con este premio. Se va a Japón y en en la época de los años 60, 70, 80, sí que comienza a haber muchos nombres que yo creo que ya nos suenan un poco más si repasamos los primeros años de los premios Nobel. A ver, está Rudyard Kipling, por ejemplo, está Maeterlinck, el ya citado Tagore, pero hay muchos nombres que no nos los han enseñado en clase de literatura, por ejemplo, por hacer un poco una categoría. Hay nombres, por supuesto, como George Bernard Shaw en los años 20 o Thomas Mann. Pero, como digo, es a partir de los años 60 y 70 cuando va a comenzar a haber un montón de nombres que nos suenan. A partir de los años 50, sobre todo, hay un caso particular, como es el de Winston Churchill, que gana el Premio Nobel de Literatura en 1953. Lo conocemos como político, también era un acuarelista bastante importante, y podríamos pensar, bueno, pues Winston Churchill, en todo caso, el Premio Nobel de la Paz, pero el que ganó fue el de literatura. En una época en la que tenemos premiados como Hemingway, como Juan Ramón Jiménez, como Albert Camus, o John Steinbeck. Y así vamos llegando, como digo, a una época en la que comienza a haber premios que se van más allá de Europa. Algunos dicen que es un poco una época de exotismo por parte de la Academia Sueca. Y en muchos casos es verdad que incluso quienes más o menos están metidos en el mundillo de la literatura, hay muchos nombres de autores que han sido galardonados con este premio que no le suenan en absoluto. Y algunos, no voy a decir yo que esté muy metido, pero sí que es verdad que en los últimos 30 y muchos años hay nombres que es que no los había oído en mi vida hasta el mismo momento en el que se anuncia el premio Nobel. Además, en algunos casos, vamos a decirlo, y espero que esto no suene mal, de países exóticos, en el sentido que son países que se salen de este eurocentrismo y de este occidentalismo en el que yo creo que nos movemos mucho. Así tenemos desde premiados que provienen de Egipto, de Sudáfrica o de Santa Lucía, o de Trinidad y Tobago, hasta algunos nombres que en los últimos años, pues desde Tanzania, en el año 2021, o este mismo año que nos vamos a Corea del Sur para la Premio Nobel. Por cierto, muy pocas mujeres han ganado el Premio Nobel en comparación con el número de hombres. Tan solo 18 mujeres han ganado el Premio Nobel contra 103 hombres. También es cierto que en los últimos años, no vamos a decir que esto vaya en plan cremallera, pero casi, casi. De hecho, si nos vamos al año 2013 con Alice Munro, o bueno, al año anterior, 2012, con Moyan, ahí casi vamos a un año un señor, un año una señora, con a lo mejor 2 años seguidos que hay dos autores, pero enseguida el año, por ejemplo, de Svetlana Alexievich, de la que ahora hablaré, al año siguiente Bob Dylan, al año siguiente Kazuo Ishiguro y después Olga Tokarczuk, para después seguir alternando señor, señora, señor, señora, que es lo que viene pasando sin intermitencia desde el año 2017. Pero se supone que no hay una norma para que esto suceda así. En los últimos años, premios peculiares, por decirlo de alguna forma. Mi favorito, Svetlana Alexievich, de la que recomiendo su obra, yo creo que la más importante, de luego de las que ella ha escrito, pero yo creo que también de las más importantes que se han escrito en los últimos años. Ella es periodista, ella lo que hace es recopilar voces de testigos y plasmarlas en sus obras. En Voces de Chernobyl, en 1997, recogía testimonios, algunos espeluznantes, otros llenos de esperanza, otros incluso muy divertidos, de personas que vivieron lo que sucedió en Chernobyl. Es, como lo indica desde la propia portada del libro, una mirada hacia el futuro. Y es un libro que yo he leído 3 o 4 veces ya, y de vez en cuando vuelvo a él. Porque esa mezcla, ya digo, de humanidad, desesperanza, tristeza, crudeza e incluso sentido del humor no deja de ser la respuesta a cómo somos los seres humanos. Pero como digo, es un caso peculiar porque Svetlana Alexievich no era una creadora de ficción ni era una poetisa. Hasta ese momento, prácticamente todos los premiados variaban ahí novela relato, obra de teatro o poesía. No salíamos de ahí. Pero ya hubo ese primer ejemplo en 2015 en el que se podía premiar a otro tipo de escritura. Y por si no había quedado bastante claro ese criterio tan rupturista de la Academia Sueca, al año siguiente, en 2016, se otorga el que ha sido uno de los premios Nobel de literatura más polémicos de la historia, porque se le otorgó a Bob Dylan, el compositor y cantante, que, bueno, yo creo que muchos pensamos que si le dan el Nobel a Bob Dylan, qué menos que Joaquín Sabina se lleve el premio Cervantes, por ejemplo. Pero en cualquier caso, desde la Academia Sueca se reconocía la capacidad de Bob Dylan para crear un nuevo tipo de expresión poética, trayendo las raíces de la canción folk estadounidense, popularizándola entre nuevas generaciones y dándole un nuevo sentido. Y, por supuesto, no entraban a calificar la cuestión musical, pero evidentemente las letras de Bob Dylan es lo que tiene la entidad suficiente para que se tomara esta decisión, que no sabemos si en algún momento algún guionista de cine se alzará con un premio Nobel o un escritor de guiones de videojuegos. En fin, ahí queda esa puerta abierta. Y voy a ir terminando con el último galardón que se ha conocido, el correspondiente al año 2024. La ganadora es Han Kang. Repito, Han, con esa H aspirada que hacemos en España, que seguramente no será así como se pronuncie, será Han Kang. Kang, por cierto, como uno de los malos del universo cinematográfico Marvel. Pues Han Kang, o Han Kang, es una escritora de Corea del Sur que tiene 53 años y que, bueno, nació en Corea del Sur y que es más conocida por su obra La Vegetariana, un drama en el que muestra qué es lo que sucede y las implicaciones que tiene para una familia y para la propia protagonista cuando una madre de familia decide, ella explica que por unas pesadillas que ha tenido, dejar de comer carne, de ahí el título, La Vegetariana. Y a partir de ese momento, el cúmulo de conflictos y situaciones que se producen en la familia, su relación con por supuesto, con su marido, con el resto de familiares y cómo esas relaciones van cambiando. Y la reacción airada, violenta incluso, que hay a su alrededor y cómo poco a poco va evolucionando. Como que esto es una etapa, digamos, el primer paso va a ser dejar de comer carne, pero esto va a continuar como evolución. A decir de muchos, yo hoy jueves 10 de octubre, que es cuando me he enterado, pues no había oído hablar de esta señora en mi vida. Evidentemente he mirado en internet, artículos y demás, pero sí me han dicho, y lamento que no me hayan podido decir quién era el nombre, que ayer hubo alguien que dijo, ante la pregunta de ¿por quién apuestas? Ya sabéis que todos los años estamos quienes apostamos por Haruki Murakami o por Stephen King y que cualquiera de los demás premiados nos dan exactamente igual y nunca ganan. Espero que algún día alguno de los dos gane este premio. Pero que ayer, como digo, sí que hubo alguien a quien le preguntaron y habló precisamente de esta obra, La Vegetariana, publicada en 2016, y de esta autora, Han Kang, de la que, bueno, pues poco más sabemos hasta ahora. Y realmente su prosa se acerca más al cuento que a la novela y de hecho esta obra de La Vegetariana está compuesta de, me parece que era 3 cuentos, cada uno de ellos es una parte de la historia y que la misma autora en algún momento pensó que llegaría a escribir un 4º cuento que completaría toda la historia, pero que finalmente lo descartó como diciendo, bueno, en el 3er cuento he dejado atado. Esto a mí, por lo que se explica de qué va La Vegetariana, cada una de esas 3 partes yo creo que funciona como una temporada de una serie, por hacer un paralelismo, en el que hay unos personajes que sí que continúan apareciendo, pero la trama va por otro lado. Si recordáis la serie The Wire, a mí me recuerda algo así, que el trasfondo sigue siendo el mismo, que hay personajes que los vamos viendo de una temporada en otra, que van teniendo su importancia, pero en cada temporada se centra la trama en una parte distinta de la historia, probablemente con un personaje que sí que continúa apareciendo por ahí, pero me ha dado un poco esa sensación. Y bueno, pues una vez más, después de unos años por países europeos, Noruega, Francia, Austria, Polonia, Reino Unido o Bielorrusia. En el caso de Svetlana Alexievich, ahora lo que tocaba era alejarnos un poco del eurocentrismo. En 2021 fue Abdulrazak Gurna, el tanzano, que nos tuvo ese premio Nobel, y este año ha sido Han Kang, de Corea del Sur, la autora. ¿Quién será el año que viene? Pues mis apuestas siguen siendo, que seguramente seguiré perdiendo, Haruki Murakami o Stephen King. El año que viene saldremos de dudas.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.